Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como Los Libros de Lupita.
Y yo soy Lina y me encuentran como Trenzalor92. Todas las fotografías de los casos los podrán encontrar en nuestro Instagram y canal YouTube. ¡Otra vez
para
todo,
que
¿no?
vean que todo es grabado al día, ¿eh? Para ¡no! que no crean que todo está pregrabado.
Bueno, pues...
Ah, pero canal. Es que la Lina, déjenme les presumo, me estaba cantando mientras se pintaba las uñas y así pretendía grabar el podcast.
Te dije que ya lo iba a dejar.
Bueno, continuemos.
Y canal de YouTube. Estamos en ambos sitios como Las Catrinas Podcast, todo junto sin espacios. También pueden escribirnos a lascatrinaspodcast@gmail.com. ¡Tadá!
Bueno, en el episodio de hoy vamos a platicar acerca de... Creo yo que es de los misterios más grandes y que se ha prolongado por más tiempo, pues en la historia de la humanidad, ¿no? Que tendrá prácticamente 500 años, quizás un poquito más.
Pues yo creo que, bueno, la edad que tengas, ahorita cualquier persona alguna vez en su vida ha escuchado de este tema y siempre te ha causado cierto, pues, curiosidad, ¿no? Ajá, ¿qué pedo con esa madre, ¿no? Pero sí, muy, muy conocido, entonces pues nos faltaba este tema y dijimos pues vamos a darle.
Es de estos chismes que traen de todo, super spoilers así de que aliens, cosas paranormales, teorías de conspiración,
agujero negro. Es como que ya no saben ni qué pedo, dicen puede ser todo la verga.
Es un embrujo, alguien le hizo un embrujo, le hizo un amarre al Atlántico, cosas así.
El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica en forma de triángulo equilátero situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Con una superficie de 440.000 millas de mar, el Triángulo de las Bermudas es parte de una ruta marítima muy transitada en el mundo, con una serie de barcos que se dirigen a América, Europa y el Caribe cruzando todos los días. Con el paso de los años, esta zona se ha convertido en un tema legendario, ya que ha logrado capturar la imaginación humana por ser el origen de desaparición de decenas de barcos y aviones en circunstancias inexplicables. Reportes de aviones que se desorientan mientras volaban sobre el área y nunca fueron encontrados, o barcos y aviones que aparentemente han desaparecido en el área sin siquiera enviar mensajes de socorro por radio. Pero aunque se han propuesto innumerables teorías fantásticas con respecto al Triángulo de las Bermudas, ninguna de ellas prueba que las desapariciones misteriosas ocurren con más frecuencia allí que en otras secciones del océano muy transitadas. Algunos especulan que fuerzas desconocidas y misteriosas podrían explicar estas desapariciones inexplicables. Por ejemplo, extraterrestres que capturan a humanos para su estudio, la influencia del continente perdido de la Atlántida o vórtices que succionan objetos hacia otras dimensiones.
O lo que está tan de moda ahorita, lo de la tierra hueca.
Exactamente. Godzilla contra King Kong. A mí me gustó. No importa.
No la he visto, no sé si la vaya a ver.
Pues, está chila para apagar el cerebro ahí, ver putazos y comer palomitas y ya. O
sea, medio like y
la
veo.
Película. Medio. Sí. Ahorita está entretenida.
Si es churro, sí la veo.
Sí está churro, güey. Sí está churro.
No, pues te va a encantar, ¿no? Y yo, bueno.
Tu mero estilo. Pero no todas las explicaciones son tan alocadas y algunas de estas se basan pues un poco más en la ciencia. Aunque hay algunos que simplemente concluyen que todo eso se debe a un tipo de flatulencia oceánica. Obviamente cuando lo escribí me dio risa porque tengo 7 años. Pero pues está, básicamente es como gas metano que sale de los sedimentos oceánicos. De hecho, hay un programa muy famoso, creo que sí lo viste, Lupita, que se llamaba Los Mythbusters en Discovery Channel. Y a mí me gustaba mucho porque pues todos los mitos los calaban, ¿no? Y ahí precisamente hicieron un experimento de poner un como barquito en una pues como tina con agua y desde abajo soltaban como pues pequeñas burbujas, ¿no? Que pues le pegaban al barco directamente. Y pues efectivamente, ¿no? Esta madre se volteaba. Las consideraciones ambientales podrían explicar muchas, si no la mayoría, de las desapariciones. La mayoría de las tormentas tropicales y los huracanes del Atlántico pasan por el Triángulo de las Bermudas. Y en los días previos a la mejora del pronóstico del tiempo, estas peligrosas tormentas se cobraron muchos barcos. Además, la corriente del Golfo puede provocar cambios climáticos rápidos, a veces pues muy violentos.
En cuanto a los antecedentes de todo esto del Triángulo de las Bermudas, como platicábamos al principio, esto no es nada nuevo. Desde la época de Cristóbal Colón, o sea, por eso decíamos que tenía quizás más de 500 años, desde la época de este vato, pues ya había reportes acerca de sucesos extraños que ocurrían en estas regiones. Por ejemplo, hay diversos informes de marineros que reportan que habían visto bolas de fuego estrellarse contra el mar precisamente en esa región del Triángulo. Y algo así fue lo que observó, supuestamente, la tripulación de Cristóbal Colón cuando fueron hacia su primer viaje al Nuevo Mundo. Sin embargo, no fue hasta bien entrado el siglo XX, obviamente ya pues más cercano a nuestra era, cuando misteriosas desapariciones como la del carguero de la Armada Americana, el USS Cyclops, se perdió en este Triángulo de las Bermudas con sus más de 300 personas a bordo. Hasta el momento no se sabe ni qué fue del vehículo ni qué fue de la tripulación. Y ese pues es nada más un ejemplo. La lista de todos estos accidentes y desapariciones sigue y sigue. A menudo todos estos están envueltos en esa aura de misterio que desata muchas entre teorías de conspiración y especulaciones un poco alocadas, como las que nos platicaba Lina al principio. Es tal la fascinación que despierta, sobre todo en las personas así como nosotras, que son fans de los misterios y pues también de todo este tipo de teorías, que basta con una rápida búsqueda en Google como para que nos salgan más de 2 millones de resultados. Entre estos resultados van películas, van entradas de blogs, series, noticias, mil cosas. Y entre todas ellas podemos rescatar algunas hipótesis y teorías que buscan explicar lo que sucede en esta región en particular. Algunas de estas explicaciones incluyen elementos paranormales, otras hacen referencias a las presencias de extraterrestres, que particularmente este tipo de explicaciones son las que más han cobrado fuerza en tiempos recientes. Y pues obviamente también está la de las personas que tienen una visión un poco más científica, y estas han tratado de dar explicaciones racionales a todos estos sucesos que la realidad es que hasta el momento siguen desconcertando al mundo. Entre las explicaciones científicas propuestas, la más popular es la teoría de la interferencia electromagnética, la cual provocaría problemas con las brújulas o los sistemas de navegación con tecnología similar. O sea, igual y esto pues ya no aplicaría tanto así en tiempos recientes, pero sí para todas esas naves que se perdieron desde principios de siglos, del siglo XX por ejemplo, o de siglos anteriores. Esta teoría afirma que la Tierra funciona como un imán gigante, porque está rodeada por un enorme campo magnético generado en el núcleo de nuestro planeta, donde cantidades enormes de hierro y níquel fundido están en constante movimiento. Y pues como la aguja de la brújula, de estas brújulas que utilizan en los sistemas de navegación o simplemente para orientarse, esta aguja está imantada, por lo tanto es atraída hacia el polo donde el campo magnético es más fuerte, que en este caso se refiere al polo sur magnético, el cual curiosamente está muy cerca del polo norte geográfico, que es el que nosotros utilizamos como referencia en los mapas. Entonces, no sé si voy a decir una super estupidez, pero pudiéramos decir que los polos magnéticos son la inversa, actualmente, ¿no? Porque esto cambia. Actualmente, estos polos magnéticos son la inversa de los polos geográficos. Entonces, la brújula, que parece apuntar siempre hacia el norte, en realidad está apuntando al polo sur magnético, pero pues popularmente se dice que apunta al polo norte para no crear todo este tipo de confusiones con lo de los mapas. Esto obviamente da cabida a especulaciones de que si se mueve la brújula, si se altera o se vuelve loca, así de que comienza a supergirar como vemos en las películas, que eso ocurre en el triángulo de las Bermudas, es porque estos polos magnéticos no son estáticos. Experimentan variaciones con el paso del tiempo, incluso, o sea, han llegado a invertirse en el pasado. Sin embargo, la teoría de que en el Triángulo de las Bermudas hay algo que consiga manipular a las brújulas o a estos sistemas de navegación o de orientación no ha sido comprobado. O sea, hasta el momento, el único factor conocido por la ciencia, o sea, que es capaz de alterar a estas brújulas, es la declinación magnética. Ese es el término como tal. Esta declinación magnética es la separación entre el polo geográfico y el polo magnético. Lo que decíamos hace ratito de que el polo magnético sur está actualmente un ladito del polo geográfico norte. No hay evidencia de que esa alteración sea más intensa en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otro punto del planeta, porque por la misma naturaleza de la ubicación siempre va a haber variaciones. Este tipo de explicaciones científicas, a pesar así de lo rebuscada que suenen y de que sí haya bastante evidencia al respecto, no dejan satisfechas a muchas personas. Porque en realidad, ándale. Bueno, a mí me gusta. Aburridas las personas a las que no les gusta.
Óyeme. Bueno.
Este tipo de explicaciones científicas no deja satisfechas a muchas personas, porque en realidad es que en vez de estar explicando qué es lo que hace que sucedan todas estas desapariciones o todos estos hechos extraños, está explicando por qué no pasan. O sea, está así como descartando causas, lo cual para mí, o sea, en mi opinión, es bastante válido todavía.
Sí.
Y así como hay personas que creen que sí pasa algo en esta región, algo de índole paranormal, algo relacionado con extraterrestres, con el magnetismo, etc., están las personas que opinan que no hay nada extraño, ya que la mayoría de los incidentes fueron informados de manera inexacta, las versiones están ahí medio raras, o lucen hasta ficticias. Entonces, muchos de quienes se han dado a la tarea de recabar testimonios y hacer investigaciones han determinado que el índice de accidentes y desapariciones ocurridas en este triángulo no es diferente del índice reportado en otras regiones del planeta. Versiones, hipótesis y teorías hay un chingo. Y como aquí nos gusta mucho el chismecito misterioso, vamos a platicar de algunos de estos accidentes y desapariciones ocurridas ahí para los cuales todavía no hay explicación.
El barco Mary Celeste es posiblemente una de las historias más misteriosas de naufragios, pues este barco es una historia propia. A pesar de encontrarse a la deriva en algún otro lugar del Océano Atlántico, la conexión con el Triángulo de las Bermudas había sido invocada de alguna manera para encontrar una respuesta al misterio de su destino. Descubierto el 4 de diciembre de 1872, con todo en el lugar a excepción de toda la tripulación, el barco fue encontrado varado en el mar días después de que comenzara su viaje desde Nueva York a Génova, Italia. Había 7 miembros de su tripulación junto con el capitán Benjamin Briggs, su esposa y su hija de 2 años en el exterior del barco que estaba cargado con alcohol. Sin tripulación al extranjero y sin botes salvavidas, también se encontró que 9 de los barriles de la carga estaban vacíos y había una espada en la cubierta. Nunca se ha encontrado rastro de las personas en el exterior del barco o del bote salvavidas perdido. Los estudios del barco descartaron claramente la posibilidad de un ataque pirata, ya que pues todo en este barco, incluidos los barriles de alcohol que transportaban y las valiosas pertenencias de la tripulación, pues todavía estaban ahí, intactas. Las teorías que rodean el misterio de Mary Celeste también incluían las posibilidades de una conspiración criminal, una abducción alienígena o incluso un ataque de un calamar gigante. Que, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Como cuando ya, como que llegan como a este dead end de que no sabemos qué pasó. Es como que, mira, pudo haber sido lo que sea. Y ya, pues, la gente se pone bien loca, ¿no?
Mientras no haya evidencia de que no sucedió lo que dicen esas personas,
¿y tú
lo
cómo
van a seguir
sabes?
Creyendo.
Ajá. Exacto. Y a ti te consta, ¿no? ¿Verdad?
Ahorita que dijiste eso de calamares gigantes, me acuerdo cuando estaba morrita y comenzaba a ver todos estos documentales de criaturas marinas y no sé qué, y que aparecían los cuerpos de estos calamares gigantes, así de que este mide 14 metros. Y yo, ¿qué verga?
Sí,
o sea, yo estaba bien impresionada. Y luego cuando salían también los de las arañas gigantes que están por allá cerca de Japón, marinas, y yo, Dios mío, nos vamos a extinguir.
¿Qué?
Y sí nos vamos a extinguir, ¿no? Pero ahora lo creo por otras razones.
Está muy cabrón, güey, todo lo que hay en el mar.
Oye, esto que estás mencionando del mar y celeste, no sé si te acuerdas de la película de El Barco Fantasma, o sea, el nombre más cutre del universo.
No, pero suena bien pitero eso.
Y está... No voy a decir que está chila porque no me acuerdo mucho, pero le daban una respuesta a algo, te digo, no sé si es exactamente del mar y celeste, pero de cómo se tratan de robar un barco y cómo asesinan a la tripulación y pues supuestamente van a desaparecer los cadáveres y así. Ya casi no me acuerdo qué pasa, solo recuerdo que se llama El Barco Fantasma.
El Barco Fantasma.
Y está bien, al rato está bien chila. No, la neta no me acuerdo, por eso no sé si recomendárselas. Pero si alguien la vio y dice, oigan, sí estaba chila. Es como que, ver otra vez.
Qué poco convincente, Lupita. Es como que, vi esta película, pero mira, no me acuerdo.
Pues para saber si la habías visto.
No me acuerdo. Pero, no. Yo creo que sí me acordaría.
O sea, es esta escena, a lo mejor te acuerdas de la escena. No sé si voy a decir un tremendísimo spoiler. Entonces, mutenme 15 segundos. Esta escena donde ponen un hilo tenso y está toda la gente bailando acá en la pista del barco y algo hacen que el hilo como que se libere y ¡pum! Los rebana a todos.
¡Ah, no mames, no!
¿No te acuerdas? ¡Uy, súper spoiler!
¡Los rebana a todos! No,
o sea, recuerdo que está medio acá de, la vi, me pareció interesante, pero ni siquiera me acuerdo realmente qué sucede, solo recuerdo esa escena.
Sí, en general estuvo buena, ¿no?
Uh-huh. Ahí le echaremos un vistazo, tal vez. No.
Tal vez. El caso es que, Lupita, pues hasta hoy en día no se han puesto de acuerdo, ¿no? Como para explicar qué pasó con este barco. ¿Por qué? O sea, ¿por qué una tripulación perfectamente capacitada, en un día, pues, bueno para navegar, con su barco, pues, totalmente intacto, sin haber recibido un ataque, pues, lo abandonaría, ¿no?
Suena así al plot de una película de terror.
Sí.
Que se llamaría El Barco Fantasma.
Oh, que la verga. Que no.
Alguien que la haya visto, por favor, díganos si está chila porque yo no me acuerdo.
Alguien, por el amor de Dios, confirme.
Por favor, porque no la quiero volver a ver si no está chila. No tengo tiempo para eso.
No, güey, a mí me pesa tanto, güey, cuando veo una película culera. Porque si de por sí... O sea, con películas muy buenas, como que digo, ok, voy a invertir 2 horas. Ya ves que ahorita todas las pinches películas duran 2 horas, porque película de culto, ¿no? Tiene que durar las pinches 120 minutos. Ya todas duran 2 horas. Entonces es como que voy a perder 2 horas de mi vida en esa película. Y
si está muy chila, lo ves como inversión, pues. Pero si está medio culera. Creo que de las peores cosas así que dicen es de, no, es que si sobrevives la primera hora, mira, la segunda está bien chila, y es como que, qué vergosa, ¿por qué gastarte 1 hora así como que para esperarte a algo medianamente chilo? Pues no.
Y es que, bueno, creo yo que si ya la mitad de la película está culera, es como que no vale tanto la pena,
Y es que incluso ese término que usan de que, ay, es que es de lento cocimiento o bla, bla, bla. Es de, ok, incluso las películas buenas que son de lento, incluso las películas así que son de lento cocimiento tienen elementos que te mantienen enganchados. O sea, a lo que hace referencia ese término es a que, ok, ponle atención, hay simbolismos, hay pequeños hints, pequeñas pistas así que van a tener mucho significado. Entonces, mírala, ponle atención. Según yo, a eso se refiere el término, no a que te tengas que chutar 1 hora bien aburrida. Para que al final acá, ¡pum!, masacre. Y es de, ox. Pues no, la neta no vale la pena.
Bueno. Sí, no. Se siente muy feo, güey. Es como, siento yo, güey, que es tan decepcionante como cuando gastas, güey, en comida acá cara y está culerísima. Así, güey.
El meme de la cucarachita de Bob Esponja, ¿no?
Sí, güey, que está dando una mordida de...
Y la lágrima. Así.
Que está toda zarra. Pues es lo mismo. Pero bueno, me tenía que quejar, ¿verdad? Claro que sí. Otra historia sucedió en el año 1881. El LL Austin de 210 pies de largo se dirigía a Nueva York desde Londres cuando se topó con un barco abandonado cerca del Triángulo de las Bermudas. Todo parecía estar bien con la goleta, no identificada a la deriva justo al norte del Mar de los Sargazos, pero la tripulación, once again, estaba desaparecida. El capitán Baker, de Ellen Austin, pidió observar el abandonado barco durante 2 días para asegurarse de que no era una trampa, ¿no? De que, ah, pues nos van aquí,
porque eso hacían los piratas, ¿no? A poner un
4, ¿no? Sí, ajá, exactamente, de que, ah, pues, como el animal muerto, ¿no? De que, ah, mira, aquí no hay nadie, de repente, te la creíste, culero. Entonces, ataque, pues ahí zarigüeya. Se quedaron, ¿no? Simón, güey. El caso que, pues, pasaban 2 días y, pues, nada, ¿no? El capitán entró al barco, o sea, ahora sí ya procedieron, ¿no? Y, pues, no encontraron, ninguna señal de ninguna persona, ¿no? Para remolcarlo a regreso con este barco, el Austin, el capitán colocó parte de su tripulación en el barco para que se pudiera, pues, navegar. Después de 2 días de navegación en aguas tranquilas, una borrasca separó el camino de los dos barcos, tras lo que el barco desapareció. 10 después de la tormenta, según las historias, el vigía del capitán Baker pudo ver el barco a través de su catalejo solo para darse cuenta de que el barco se alejaba sin rumbo fijo una vez más. Después de 2 horas de esfuerzo, Ellen Austin pudo alcanzar a este barco, pero, extrañamente, no había nadie a bordo. Sin embargo, otra versión de la historia sugiere un segundo intento de Baker para traerla de regreso a la tierra, pero terminó con el mismo destino que Ellen Austin antes de abandonar el barco maldito. Otros informes sugieren que el abandonado barco fue visto una vez más, pero esta vez tenía una tripulación distinta de la tripulación que, pues, se le había asignado en su momento, ¿no? Por el Ellen Austin. Entonces, pues, algo, pues, muy parecido al del mar. Oh, qué la chingada. Ay, pues, se me hace como muy similar al del Mar y Celeste, o sea, un barco, pues, como que con todas sus pertenencias, pero sin ninguna tripulación, o sea, pues está bien raro, ¿no? Y en los dos casos, pues, sí encontraron también como que los barcos salvavidas, entonces, pues,
¿cómo se fueron? Fíjate, en esa película que te decía que ni siquiera me acuerdo qué pasa, solo esa escena, que probablemente sea la única escena que vale la pena porque no recuerdo otra, hacían mucho hincapié en que se encontraban los barcos, pero haz de cuenta que en todas las mesas tenían la comida lista, tenían comidas, bebidas servidas, todo así, y simplemente lo que no estaba era la tripulación. Entonces, ¿en qué momento se fueron? O sea, ¿por qué dejarías toda la comida servida, ya así de que a punto de comer? ¿Por qué te vas y no te llevas nada? No había nada tirado, nada.
Algo que hubiera pasado como en The Leftovers, ¿no? Que la gente acá comiendo, o en la escuela, o whatever, y ya, pues, desaparecieron.
El éxtasis, ¿no? O sea, pues era el sereno. Ah.
Pues mira, ¿quién sabe?
Otra de estas desapariciones de las que ya habíamos mencionado anteriormente es la del USS Cyclops, uno de los buques de combustible más grandes de la Armada Americana. Es importante mencionar que esta desaparición representa la mayor pérdida de vidas en la historia de la Armada de los Estados Unidos en un solo incidente. En marzo de 1918, este enorme bote zarpó de Brasil rumbo a Baltimore a través de la región de las Bermudas. El buque iba transportando 10.800 toneladas de manganeso y su tripulación ascendía a unos 309 tripulantes. El día que partieron, todo se veía bastante bien, así igualitas las historias que estas dos que nos platicó Lina. Todo se veía súper bien, no se pronosticaba ningún tipo de tormenta ni vientos fuertes, nada de desastre. Era el día perfecto para navegar. El punto es que partieron y este barco solo alcanzó a enviar un mensaje en el cual el capitán indicaba que no había ningún tipo
putos
de problema.
Putos todos, dijo.
Ajá. Algo así, puto el que lo...
Y ya.
Entonces se puso en marcha una búsqueda completa del área porque pues era un chingo de manganeso el que llevaban y obviamente pues lo necesitaban, ¿no? Entonces se pusieron a buscar en toda esta área del triángulo, pero nunca se encontró nada. Hasta el día de hoy no se han encontrado restos del barco, ni se ha vuelto a ver, ni se han tenido reportes de avistamientos de ningún miembro de la tripulación. El capitán del USS Cyclops nunca envió una señal de socorro, solamente el mensaje que ya habíamos mencionado, y nadie a bordo respondió a las llamadas de radio de otras embarcaciones cercanas. Los investigadores navales tampoco pudieron encontrar una o no pudieron determinar una causa definitiva de la desaparición de este buque, aunque hubo una serie de teorías que sugerían varias razones. Debido a su misteriosa desaparición, el USS Cyclops se ha convertido en parte de la lista de más de 100 barcos y aviones que han desaparecido en extrañas circunstancias en el Triángulo de las Bermudas. Un caso similar es el del velero comercial Carol E. Deering, también uno de los misterios marítimos más comentados del siglo XX, debido al completo misterio que rodea su abandono. Otro barco fantasma, o sea, idénticas condiciones de que todo está borro, todo está intacto, maldito, lo único que falta, es la tripulación. El 31 de enero de 1921, el velero o goleta Carol A. Deering fue encontrado encallado en las traicioneras rocas de Hatteras, Carolina del Norte. Se especuló que el barco estaba involucrado en la explotación de ron. ¿En la explotación o en el tráfico o contrabando? Por ahí va, ¿no? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis nada más. Si le suena la ubicación de Hatteras, Carolina del Norte, es porque prácticamente ahí o muy cerca es donde desapareció sin dejar rastro la población de colonos de la que hablábamos en el episodio de desapariciones misteriosas. ¿Estará relacionado? O sea, me puse hasta a buscarlo así en el mapita y yo, sí,
claro que está relacionado, Lupita.
Por supuesto, demonios, aliens. Bueno, ahí se los dejamos, o sea, piénsenlo, díganos si ustedes creen que están relacionados estos dos misterios.
Sí están.
Sí, yo digo que sí. Si el río suena es porque agua... No es cierto.
Qué señora, Lupita.
Ay, es que sí, platico mucho con señoras, lo siento. Y soy una, pero está bien. Regresando a la desaparición del velero Carol, cuando el equipo de investigación de Barbados llegó al barco después de días de esfuerzo, o sea, de estar luchando contra el mar embravecido, lo que encontraron fue un barco desierto, con todos los miembros de la tripulación desaparecidos, junto con algunas de las pertenencias personales de esta tripulación. Encontraron también el equipo de navegación del barco, cuadernos de bitácoras, balsas salvavidas, entre otros. A menudo conocido como barco fantasma de los Outer Banks, la desaparición del Carol A. Deering junto con algunos otros barcos durante el mismo periodo de tiempo en esta área del Triángulo de las Bermudas ha sido tema de diversas especulaciones, pero hasta el momento nadie ha podido dar con una explicación concluyente y muchísimo menos con una conclusión satisfactoria como para poder resolver este misterio. Los informes sugieren que hasta 9 barcos desaparecieron por las mismas fechas y obviamente pues en la misma región, ¿no? Y hasta el momento no se sabe nada de ninguno de ellos ni de su tripulación. O sea, aquí ya hay un patrón al menos. ¿Qué estás viendo, Lina?
Te estoy viendo. Te estoy poniendo atención.
Ah, ok. Sí. Es que pensé que estabas viendo algo atrás de mí y yo, ¿se está moviendo ese monito?
O tal vez sí. El 22 de diciembre de 1967, un crucero de cabina llamado Witchcraft, o brujería, partió de Miami con su capitán Dan Burak y su amigo el padre Patrick Horgan. El viaje de los dos caballeros en el lujoso yate de 23 pies fue para disfrutar de la maravillosa vista de las luces navideñas de Miami. Sin embargo, después de llegar a solo una milla de la costa, la guardia costera recibió una llamada del capitán indicando que su barco había chocado con algo, pero que no había daños sustanciales. Indicando ayuda para ser remolcado a la costa, la guardia costera partió inmediatamente para alcanzar al Witchcraft en solo 19 minutos, pero cuando llegaron, pues nada. El área que indica la ubicación del barco estaba completamente desierta, sin signos de ningún barco y pues tampoco señales como que si hubiera estado ahí. Lo más intrigante de esta historia es que este crucero en particular era prácticamente insumergible, por así decirlo, ¿no? Ya que tenía,
como
pues,
el Titanic.
Que dijo el señor, no, que este, que ni Dios lo puede tirar.
Nada me lo hunde, dijo. O como dijo.
Que este barco ni Dios lo puede hundir, algo así. Pues te hundes a la verga.
No me entendiste.
¿Qué? ¿Me albureaste acaso?
Tal vez.
No, soy malísima realmente con los albures. déjame. Pues ellos decían que era insumergible o que no se podía hundir. Pues por todos los equipos que tenía, como que pues un chingo de chalecos salvavidas, botes salvavidas, bengalas y pues como dispositivos para pedir socorro, ¿no? Pero pues ninguno de ellos fue utilizado y el barco desapareció. Los oficiales de la Guardia Costera registraron cientos de millas cuadradas del océano durante los siguientes días, pero no tuvieron éxito. No se ha encontrado nada de este barco hasta el día de hoy. El barco pues se fue. Y lo que nos queda pues es la especulación de que, pues qué chingados pasó, ¿verdad?
Todas las dudas siempre se van y nomás quedan dudas. Ahora, a ver, pasemos a las posibles explicaciones que hay al respecto.
Sepa la verga.
Obvio, ninguna de estas es concluyente.
Obviamente los vamos a dejar igual, pero está muy divertido.
Ándale, sí. Es también para que ustedes digan, ¿Qué podrá ser? Y nos dejen así sus propias teorías, ahí nos lo comentan en el YouTube o en el Instagram. Chéquense estas. El hecho de que el área dentro del Triángulo de las Bermudas sea muy transitada podría explicar parte del misterio. Cualquier región, obviamente, o sea, en el que esté pasando un chingo de vehículos, va a ser por pura probabilidad que ocurran más accidentes ahí que en otras regiones que no son tan transitadas. Sumado a que en esa región hay una gran cantidad de huracanes y corrientes marítimas poderosas, no es de extrañar que las embarcaciones sean destruidas, sean arrastradas a otros lugares y pues prácticamente no se les vuelva a ver. El misterio del Triángulo de las Bermudas puede tener muchas explicaciones. Personalmente, la más convincente de ellas son las que involucran la acción de diversos factores, como esto que estábamos mencionando de que haya huracanes y tormentas tropicales que provoquen los accidentes en los barcos y aviones, sumado a la presencia de las corrientes marinas del Atlántico, que tienen la fuerza de desplazar los restos, supongamos que ya ocurrió este accidente, pueden desplazar los restos de todos estos vehículos hasta cientos de kilómetros de distancia en poco tiempo. Por eso, después de que se reportan los accidentes o desapariciones, resulta tremendamente difícil encontrar los restos de los vehículos. Otro fenómeno que se suma a este es la abundancia de las fosas marinas, las cuales en esta región en específico son tan profundas que el ser humano no ha sido capaz de explorarlas pues en toda su extensión, en toda su profundidad, debido a que aumenta muchísimo la presión del agua cuando uno está tratando como de bucear para recorrerlas, y también, como lo mencionamos antes, la corriente marina es muy poderosa, lo cual pondría en riesgo a todos estos exploradores. Otra posible explicación sobre la desaparición de las embarcaciones es la acumulación de gas metano, o sea, las flatulencias de las que nos platicaba la Lina hace rato. Este gas metano proviene de la descomposición de los restos orgánicos de pues todas estos seres vivos que habitan en el fondo marino. Estos gases se almacenan en fosas marinas o en cavidades de este lecho hasta que son expulsadas a la superficie. Y si se da la casualidad de que en esa región en la cual fueron expulsadas haya algún barco, obviamente va a hacer que toda esa masa de agua sea muchísimo menos densa que el barco. Entonces ese barco pues va a terminar hundiéndose de forma pues muy rápida. No voy a decir que prácticamente inmediata, pero sí se va a hundir muy muy rápido. Pero aunque este mecanismo sí tiene sentido, no hay evidencia de ninguna liberación reciente de metano en el área alrededor del Triángulo de las Bermudas. La última vez que sucedió algo similar en esta región fue hace unos 15.000 años, según el geólogo Bill Dillon del Servicio Geológico de Estados Unidos. También hay que considerar la abundancia de arrecifes de coral, que pueden provocar accidentes al perforar el fondo de los barcos, sumado a la presencia de sargazo, que esta pues es parte así como que de la vegetación marina, que inmoviliza también a las embarcaciones. Entonces, supongamos que los arrecifes de coral los perforaron, el sargazo los inmoviliza, entonces no tienen otra cosa que hacer más que abandonar estas embarcaciones. Las embarcaciones se hunden y no se les vuelven a ver. Otra puede ser que el mismo sargazo las inmovilice y no les permita avanzar ni retroceder. Entonces, temiendo estas tripulaciones quedarse sin agua, quedarse sin comida, no tienen más remedio que abandonar la nave, Por eso es que se ha encontrado a los barcos navegando solo semanas después y se les ha llamado barcos fantasmas.
Otra explicación del Triángulo de las Bermudas que se refleja en el papel es la presencia de olas violentas. Estas enormes olas pueden formarse inesperadamente y elevarse dos o incluso tres veces por encima de las olas pues normales. Los barcos que eran lo suficientemente largos podían quedar atrapados, suspendidos entre dos picos de olas sin nada que los sostuviera desde abajo y romperse por la mitad, teoriza uno de los investigadores. Pero si bien estas olas pues, rebeldes son ciertamente capaces de volcar o romper un barco, no tenemos evidencia definitiva que las vincule pues, a ninguno de los desastres pues, del Triángulo de las Bermudas. El gobierno de Estados Unidos no reconoce el Triángulo de las Bermudas y el área no aparece pues, en ningún mapa oficial como pues como diciendo pues este triángulo maldito, ¿no? Por así decirlo. Y la Guardia Costera y el Departamento de Defensa se han abstenido repetidamente de darle al área o a sus leyendas un significado, ¿no? Además, pues no hay evidencia que sugiera que la región pues tiene tasas más altas de desastres, ¿no? Como lo que comentaba Lupita, que en cualquier otra parte del mar, ¿no? Otra explicación y al parecer la más lógica es la del factor humano, más específico en nuestras mentes, que ya hemos pues también platicado un poco de cómo nuestra mente no es pues nada
tan confiable
exactamente, porque pues nuestras mentes a menudo están como pues sesgadas hacia eventos extraños o memorables y tiene problemas para explicar con precisión las discrepancias estadísticas. Por ejemplo, o sea, es mucho más probable que recordemos cosas que parecen excepcionales, como un barco que desaparece sin explicación, que algo más común, a lo mejor un barco que se hundió pues por un huracán o algún desastre natural, ¿no? Y una vez que algo nos llama la atención, puede constituir la base para un mayor, pues, que estés como que bien engranado en eso, ¿no? Y pues por eso lo notas más, ¿no? No es como que pase más, sino como que como tu atención ya está ahí. Como cuando te quieres comprar un carro, ¿qué quieres? ¡Ah, quiero este carro! Y de todos lo ves en todos lados, ¿no? Algo así. Esto puede llevarnos a pensar que cualquier cosa que hayamos notado se está volviendo rápidamente más común. Cuanto en realidad, pues, lo que te decía, ¿no? Lo estamos viendo, bueno, lo estamos notando más.
Como cuando piensas así de que, la bestia, estaré embarazada, y resulta que así todos empiezan a embarazar alrededor, o de repente acá te da un mareo y en realidad es que tienes anemia, o cosas así, y es de, estoy embarazada.
Exactamente.
Que así de que todo empieza a cuadrar en nuestra mente.
Sí,
así de, no
todo
mames.
Lo que es que es eso.
Ajá, y es de, no hay otra explicación, y te cierras.
Así es, y también pues el miedo, ¿no? Es como que ahí se combinan un chorro de cosas.
La sugestión.
El caso es que cualquiera que sea el responsable final de la leyenda del Triángulo de las Bermudas, ya sea psicológico o de otro tipo, vale la pena recordar que nunca ha habido evidencia de que la región sea más peligrosa que cualquier otro lugar. Y ahí sí, pues, interprételo como ustedes quieran, ¿verdad?
Es como...
Es lo que hacemos nosotros. Nada más les damos datos así random y ustedes háganse bolas.
Ajá, ustedes ahí díganos qué piensan. Para mí, así, esto del Triángulo de las Bermudas es como el Santa Claus de todas estas teorías y misterios sin resolver.
De hecho, sí. Es que, o sea, tiene un chingo... todo mundo la conoce, todo. O sea, yo creo que no hay nadie en el mundo que diga, ¿qué pedo con eso? O sea, en algún...
Fíjate.
Una película lo vio, alguien se lo dijo.
Ajá, y hay... O sea, todos lo conocen. Aunque no todos seamos capaces de ubicarlos en un mapa.
Ajá.
Y de eso me di cuenta. Porque
¿o el triángulo?
Dije, okay, ¿dónde está el Triángulo de las Bermudas?
¿Dónde está el triángulo?
Entonces dije yo, o sea, yo estaba pensando así, como que, ¿dónde chingados está eso? El Atlántico está inmenso.
Exacto.
Entonces me puse a buscarlo en, así, obviamente no, en Mapamundi. Me puse a verlo y yo, me quedé revisando, dije yo, oye, como que aquí cuadra algo. Fue cuando ubiqué que estaba muy cerca de la isla donde pasó lo de Roanoke. Y me di cuenta también que está en la misma longitud, en la cual se encuentra Tamaulipas. Sí, donde está Tamaulipas, específicamente, o sea, muy cerquita, bueno, no cerquita, o sea, en la misma longitud en la que se encuentra Tampico, que es una ciudad en la que hay muchísimos avistamientos también de extraterrestres. Ajá, Simón. Y era lo que te está diciendo que estaba platicando ahí por comentarios con Andrea, que estábamos comentando que hay una playa ahí, Playa Miramar, creo que se llama en Tampico, donde Ajá. creen un montón en los extraterrestres. Tienen, me estaba comentando también otro de los escuchas, el hijo prodigio, nos estaba platicando que hay hasta una estatua así a los extraterrestres. Ya le dije que se tomara una foto y que nos etiquetara no para verla. Entonces, creo yo que también eso ha ayudado a alimentar bastante toda esta creencia de que quizás son los extraterrestres los que se están llevando a las tripulaciones o cuestiones así. Yo, sinceramente, le voy más a lo que platicamos de los desastres naturales, las corrientes que comienzan a dejar a todos estos barcos. Pero siempre es así bonito, digo yo, ¿no? Y está bien, Sara, tener así como que un misterio de colchón de... el Triángulo de las Bermudas sigue ahí, desapareciendo, engullendo tripulaciones y barcos completos.
Y no se ha resuelto, mira. No se ha resuelto, si quieres, mira, dudar de algo, mira, ponte a investigar de eso, que, pues te digo, nosotros, o sea, mencionamos solamente como que algunos casos y algunos como que posibles explicaciones, pero hay un chingo, o sea, es un cuento de nunca acabar. Entonces, pues, yo digo que está divertido.
Sí, escárbenle también y cuéntenos qué otras teorías se encuentran o qué otros casos les parecieron interesantes, nos va a gustar mucho leerlos. Y pues, Lina, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones?
Me da risa, güey, que siempre me preguntas, que dices, ¿qué te parece si pasamos a recomendaciones? Que un día te diga, ¿no?
No, y yo, bueno, sigamos hablando de extraterrestres. ¿Sabías que en el volcán del Pinacate?
A ver, ¿qué haces un día que te diga que no? Pero bueno.
Se acaba el podcast. Bueno, pues, nos vemos la siguiente semana, no hay recomendaciones.
Bye. Y ya no hay nunca, ¿no? Yo les quiero recomendar una serie que me gusta mucho, que se llama Twin Peaks.
Sonidos de Fangirl acá atrás.
De hecho, pues un Gil, que también nos escucha un chorro, es súper, 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 súper fan de Twin Peaks. De hecho, por él la vi. No pensé que me iba a gustar tanto, me la vendió así como, pues es de asesinatos y detectives, y me dijo, y después ya no se trata de nada de eso, y así como, ¿qué? y luego pues, o sea, cayó en manos como que de uno de los directores que más me gustan, que es David Lynch, entonces como que todo se combinó de una manera muy perfecta, ¿no? Para que se diera esta serie. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué esta serie? Porque, pues... yo siempre que hablo como que de misterios y cosas como que de este tipo, esta serie siempre se me viene a la mente, ¿no? Pues como te decía, ¿no? La serie inicia como, pues, una serie de detectives. Hay, pues, un asesinato. Andan buscando al asesino de esta Laura Palmer. Y, pues, efectivamente, terminó siendo una historia que nada que ver con detectives y, pues, llena de enigmas y surrealismo, ¿no?
Así como la capítulo serie... de Los Simpson, que empieza con algo y termina con otra cosa completamente diferente.
Jamás he visto un episodio de Los Simpson, Lupita.
Bueno, pues hasta aquí llegó el podcast. Un gusto haberlo compartido con
ustedes. Bueno, pues bye.
Bye.
Nunca, güey, nunca he visto uno completo. Y ya está.
Tienes
punto,
que ver al menos las casitas del terror.
¡Qué hueva, güey! O sea, ¿cuántas temporadas son? ¿30?
Dije casitas. O sea, los especiales de Halloween, las casitas del horror, creo que se llaman. Mira, haces esas caras horribles, estoy segura que te van a gustar.
¿Cuántos son?
Te lo intercambio por el drama coreano que te había dicho.
Ay, cara chingada. ¿Cuántos son?
Un chingo, pero con que veas, mira, yo te hago una selección de unas 6 casitas del horror y con eso. Y duran bien poquito, ni al caso.
Necesito una lista enviada por correo.
Te las voy a subir al Drive. Que diga, ¿qué?
Ah, esa ¡te la creíste! Bueno, no, pero sí, anótamelas. Bueno, el caso es que esta serie, Lupita, pues yo creo que ya sabes, no te voy a decir nada nuevo, pero fue súper famosa en los 90s cuando se le dieron las primeras dos temporadas. Tan famosa que Gorbachev, pues también era uno de estos, pues acá, súper fans, ¿no? Y en su momento le dijo pues al presidente de Estados Unidos del momento, a George Bush, padre obviamente, y le dijo: oye, pues, ¿quién vergas mató a Laura Palmer, no? Y efectivamente alguien cercano a Bush, pues ahí amigos en común, ¿no? Pues sí trató como que de sacarle esta información, ¿no? Y de hecho, agarré este pedacito porque me da mucha risa, ¿no? Dice: llamé a David y me dijo, no puedo decírtelo, no quiero presionar a David, David no me lo dirá. ¿Quién quiere saber? Y le dice, el presidente Bush. Lo que pasó fue que Gorbachev llamó a Bush y le dijo, güey, pues saca ahí la info, ¿no? Y pues pura madre le dijeron.
Vas a ver.
De hecho, güey, hasta la fecha, de hecho hay una imagen ahí muy que siempre anda rondando en Twitter, que le preguntan a David Lynch por una película, y él dice, ah, pues que tal película es mi película más espiritual, ¿no? Y le dice, elaborate on that, que explique, ¿no? Y ese güey, no, nunca explica, güey, ninguna de las películas, y a mí me gusta mucho eso de los directores, güey, porque en el momento que el director diga, ah, es esto, eso es lo que se vuelve canon, pues, y todas las interpretaciones que le puede dar alguien, pues ya no cuentan, pues. Entonces, a ti, Lupita, pues yo sé que te mama el terror, porque eres bien ultratumba.
pero bien inframundo, me dice una amiga.
Sí eres, güey. Pero esta serie, o sea, para mí, que no miro tanto terror, güey, pero, o sea, te lo juro, güey, que por un chingo de tiempo traía esta escena bien grabada. Pues es como que las escenas más aterradoras, güey, que he visto. Los que ya la vieron, yo creo que saben a cuál me refiero. Es donde aparece el personaje este de Bob. Uh-huh. No pude dormir, güey, o sea, te lo juro que cerraba los ojos y lo miraba así como cuando caminas en la cámara, güey.
Ajá.
A la verga, no, todo bien. La primera y segunda temporada, bueno, la tercera también es muy buena, pero la segunda, para mí, termina con uno de los cliffhangers más grandes de la historia de televisión, güey. O sea, es que no quiero decir nada porque pues siento que es un spoiler, ¿no? Pero pues si te quedas como que, oh, y luego, y lo más mamón es que, pues ya ves que Laura Palmer le dice, ah, pues te voy a ver en 27 años, y en 27 años vuelve la serie, y
chan,
pues con
chan,
la mayoría,
chan.
Chin, 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 con pues todos los personajes, ¿no? Entonces, yo creo que todos teníamos como que ahí la dudilla, si iba a estar a la altura, pero súper estuvo. Y se me hizo que pues ya tuvo su cierre ahora sí la uh-huh. Esta serie que fue tan buena. Y pues Diosito me cuide mucho al viejito David Lynch.
Para que siga haciendo muchas cosas.
Sí, fumadas.
Y deje de echarse para atrás en otra. Bueno, yo les quiero recomendar una película anglo-australiana del 2009 que se llama El Triángulo. Esta película fue escrita y dirigida por Christopher Smith. Antes que nada, les digo que no busquen el tráiler porque se pueden echar a perder algunos de los giros que tiene esta película. Aquí seguimos a 6 amigos que deciden salir a navegar porque pues uno de ellos tiene un bote, ¿no? Ahí humildemente con 3 camarotes.
En fin, ¿no?
Sí, es así como que es un domingo cualquiera, ¿no? En fin, es obvio que algo les va a pasar una vez que anden navegando. Y aunque no te estampan en la cara que andan cerca del Triángulo de las Bermudas, lo vas reconociendo tú por diversas referencias gráficas y ubicaciones que van surgiendo a lo largo de la película. Jess, nuestra protagonista, comienza a tener una especie de presentimiento sobre su paseo. Ella cree que algo malo va a suceder y pues sí, ¿no? Obvio, tiene que pasar. Se ven atrapados por una tormenta que termina destruyendo su bote. Y cuando ven que se acerca una embarcación grandísima, así uno de estos como buques de super lujo, piensan que tienen un chingo de suerte. Pero algo en ese bote, una vez que se trepen, les va a demostrar que no podrían estar más equivocados. Todo lo que les pueda decir más allá de esto pudiera ser un tremendísimo spoiler. La película es una mezcla bien lograda de slasher, misterio, ciencia ficción y adquiere incluso tintes filosóficos y metafísicos que a mí en lo personal le agregan mucho valor a este tipo de películas. Como era de esperarse, obviamente esta película no está en Netflix ni está en Prime, así que pues si le tienen ganas es cuestión de buscarle. Es una película que fue muy aclamada por el público y a pesar de eso, cuando llegó a Latinoamérica y también creo que Estados Unidos, se fue directo al DVD. Pero de verdad que vale muchísimo la pena. Yo esta película me la encontré así de que en un top de películas infravaloradas hace un chorro de tiempo, les digo que es como el 2008 más o menos, 2009, y dije yo, pues se ve bien, vi nada más una pequeña imagen y un corto y la vi completa y fue así de a la bestia. Y de hecho, o sea, cada vez que le he preguntado así de que algunas personas, cuando sale el tema del Triángulo de las Bermudas o sitios misteriosos así, les he preguntado si han visto la película y no la conocen, y yo así de, pero sí es muy buena. Y sale, incluso sale el Liam Hemsworth.
Ah, ok.
El hermano del Thor. Ajá, acá pues obviamente en sus inicios. Pero te digo, la película está muy chila. Y yo creo que especialmente a las personas que les gustan las cuestiones de ciencia ficción y temas filosóficos, les va a parecer muy buena. Porque la película, una vez que ya le agarras la onda de lo que está sucediendo, te sube los niveles de tensión, así te los pone por las nubes. La neta, yo la estaba mirando, la volví a ver hace poco de hecho, y fue así de, a la bestia, ¿qué está pasando? No, y no sé, te agarra y no te suelta. Yo se la recomiendo muchísimo, no se la van a encontrar en estas plataformas convencionales, pero sí les recomiendo que la busquen.
Que la busquen, me da por ahí en una parte del internet.
Uh-huh. Y pues, por este episodio, que otra vez nos quedó bien largo, que ya no queríamos que nos quedaran tan largos.
Pues es que no te calles, Lupita.
Ay, maldita Ay, no. sea. ¿Cómo me gusta hablar de películas, verdad?
Sí, te gusta un chorro.
No, pues sí, esperamos que les haya parecido muy interesante este tema. A nosotros nos encantan los misterios y todavía nos encanta más cuando nos dejan saber su opinión. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Cuáles son sus teorías? Ahí nos dejan saber en el Instagram o en YouTube.
Sí, todo lo que dijo la Lupita, todo nos gusta. Escríbanos y díganos.
Menos cuando nos dicen groserías, pero está bien.
¿Nos ha dicho groserías?
Nunca, ni lo hagan, por favor. Somos personas muy sensibles, aunque parezcamos todas badas, somos muy sensibles.
Ay, no, yo sí me agüito, güey, cuando me dicen algo así zarra, como una vez, güey, no me acuerdo con quién estaba peleando. Y de todos los insultos que pudo decir, me pude. Es que, güey. O sea, no sé por qué me ofendió tanto, güey. Que me dijo, pinche burra. O sea, me pudo haber dicho pendeja, imbécil, estúpida, pero.
¡Qué verga!
Pinche burra. Y yo, ¿qué? ¿Por qué, señora? ¿Qué le hice?
Una yo señora. Creo
que, sí, yo creo que sí lo ofendí, güey. No me acuerdo qué dije, pero pues sí le saqué el tapón, ¿verdad? En fin, pues nada, ya, por este episodio yo creo que ya.
Nos vemos la siguiente semana. Y pues muchas gracias por escucharnos, por ahí dejarnos saber qué les pareció el episodio, por recomendarnos con sus compas. Y pues nos vemos la siguiente semana. Bye.
Bye.